Juan capítulo 20, versículo 26, nos dice la Escritura que 8 días después de la primera vez que se apareció a los discípulos, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Decimos la semana pasada que en nuestro texto aparecían varias doctrinas importantes, pero queremos resaltar la que constituye la médula espinal de la enseñanza cristiana, que no es otra sino la doctrina de la resurrección. Todos nosotros tenemos clara la doctrina de la resurrección, pero si nos hicieran un examen, quizá fallaríamos en algunos aspectos, así que vamos a reforzar esta importante y vital doctrina. Lo vamos a hacer para ello cogiendo el texto de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él nos va a hablar acerca de la importancia vital de esta doctrina, y nos dice que la recibió y transmitió de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan, y que por tanto nos va a hablar de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Es bastante incisivo el apóstol en detallarnos lo que ocurrió para que se cumpliese aquello que tenía que ver con la redención. Y fijaos que continuamente el apóstol está citando a las Escrituras. Esto es algo sorprendente, sobre todo viviendo en el mundo en el que vivimos, que poco se utilizan las Escrituras para defender unas doctrinas, sino que se atiende al consenso, a lo que piensa la mayoría, a lo que dicen las confesiones y a mil cosas más, todo menos las Escrituras. Así que el apóstol Pablo, huyendo de toda esa moda social que nos llega hasta nuestros días, nos dice en 1 Corintios 15:3: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, lo que yo os voy a enseñar no es una doctrina nueva que se me acaba de ocurrir. Ya vemos como en el siglo XIX y siglo XX hay muchos que se le han ocurrido muchas doctrinas, y muchas de las denominaciones que se llaman falsamente evangélicas no son evangélicas en absoluto, porque son fruto de las alucinaciones, revelaciones y otro tipo de ones que les han llegado a ciertas personas y que han establecido denominaciones cristianas que están completamente alejadas del espíritu de la Escritura. Pero el apóstol Pablo dice que no tiene nada que ver con eso, sino que lo que nos va a exponer está basado en las Escrituras. Por lo tanto, nos dice 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados. Añade: conforme a las Escrituras. No hubo nada en la vida de Cristo que no estuviese de acuerdo a lo que la Escritura estaba enseñando que debía suceder, y así sucedió, de acuerdo a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, matiza, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, como todo estaba establecido en las Escrituras y la resurrección de Cristo formaba parte doctrinal de las Escrituras, cuando Pablo está hablando de las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, y allí ya se anunciaba la resurrección de Cristo, Pablo entonces empieza a argumentar respecto a una corriente que había dentro de la iglesia de Corinto, liderada por la filosofía griega de aquellos tiempos. Hoy ya no sabríamos dónde ubicarlo, pero sí dentro de la filosofía mundana que invade las iglesias, y donde decían que la resurrección de Cristo no se había llevado a cabo. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que en un día como hoy, que celebramos la resurrección del Señor, vamos a detenernos en recordar este hecho, que es la base y el fundamento de la doctrina cristiana, que es la resurrección de Cristo. Fijaos, muchas veces nos detenemos en la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo ocupa un lugar importante dentro de la redención, pero no es menos importante el de la resurrección. Está al mismo nivel, si no más, que la muerte. Pero dejémoslo al mismo nivel, porque si Cristo no hubiera muerto, no podría haber resucitado, y resucitó precisamente porque estaba muerto. Por lo tanto, ahí forman un cuerpo. La resurrección de Jesucristo, según las Escrituras, fue la aceptación del sacrificio que Cristo hizo delante de la ley de Dios. El hecho de que Jesucristo se levantara de los muertos, o fuese levantado de los muertos, muestra de qué manera había pagado totalmente el castigo que cada uno de aquellos por los que murió merecía, de qué manera Cristo se había sometido a la justicia. Y como consecuencia de que su pago con su vida había sido aceptado, la deuda de todos aquellos por los que murió quedaba anulada. Estamos hablando de aspectos legales. Estamos hablando de que Dios establece una ley, de que el hombre ha violado la ley y que la ley demanda que todo aquel que lo viole debe pagar con su vida la violación de la ley. Y entonces encontramos a Cristo que viene a pagar delante de la ley la deuda que nosotros, el pueblo de Dios, teníamos. De manera que Cristo hace satisfacción delante de la ley para que lo que nos tenía que imputar a nosotros la ley, que era la condenación, no se nos imputase, sino que Cristo pagó por nosotros la condenación que nosotros debíamos pagar. De manera que toda la deuda que nosotros teníamos delante de la ley queda anulada. Y en el contexto de la resurrección, la justicia de Dios hace que lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros no sea imputado, porque Cristo con su resurrección venció a los enemigos naturales del hombre, que son el pecado, que es la muerte y que es Satanás. Por eso en Isaías capítulo 53, versículo 11, se nos dice que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, su sacrificio perfecto tuvo la satisfacción en Cristo de que todo lo que hizo cumplió el propósito por el que había sido establecido. Es lo que se llama un sacrificio vicario, es decir, el que alguien muere en lugar de otro, el que alguien paga la culpa en lugar de otro. Es un sacrificio sustitutivo. Nosotros deberíamos estar pagando por nuestros delitos y en cambio Cristo pagó por nuestros delitos. De manera que a lo que nosotros se nos imputaba, Cristo fue el que pagó por ello. Y la justicia de Cristo, que era suya, nos la imputó a nosotros. De manera que en Cristo es en quien tenemos la redención, en quien nos ha sido dada la salvación. A consecuencia de que Cristo pagó con su muerte la muerte de su pueblo, que es por la justa aplicación de la ley divina, es por lo que el apóstol se pregunta, si esto es así, es decir, si Cristo ha pagado por los pecados de su pueblo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? De ahí que definamos con absoluta certeza que la salvación no se pierde. Porque si Cristo ha pagado delante de la ley por los pecados de su pueblo, ¿quién es el que se va a levantar para decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente? ¿Quién se puede levantar para defender tal teoría? ¿Y quién va a condenar? Si Cristo es el que murió, dice Pablo, más aún el que también resucitó. Entonces, ¿quién puede condenar? Si Cristo con su resurrección venció al pecado, a la muerte y a Satanás, ¿quién es el que puede condenar? Al Hijo de Dios. Esta es la base de la doctrina también de que de la seguridad de la salvación. Aquellos por quienes Cristo murió, es imposible que pierdan la salvación, porque no depende de nosotros, depende de Cristo. Y Cristo hizo un trabajo perfecto. Por lo tanto, es en Cristo en quien nosotros estamos escondidos. Es Cristo nuestra garantía de salvación. Lo que nos muestra la resurrección de Cristo es una garantía también de la resurrección de que todos nosotros resucitaremos. Hay una gran verdad que nunca debemos de olvidar. Cristo y su pueblo son uno, de la misma manera que Adán y su simiente somos uno también. Adán pecó, ¿y qué pasó? Toda la humanidad pecó. Cristo vino a traer la salvación a su pueblo, ¿y qué pasó? Todos los que pertenecen a su pueblo obtienen la salvación. Lo que hizo Adán como cabeza de un cuerpo y lo que hizo Cristo como cabeza de un cuerpo que es la Iglesia tienen resultados determinantes para la historia de la humanidad y para la historia de la redención. Toda la raza humana cayó en Adán, todos aquellos que el Padre llamó a la salvación fueron crucificados juntamente con Cristo, fueron sepultados juntamente con Cristo y fueron resucitados juntamente con Cristo. El Señor decía, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso nos dice la Escritura, en Isaías 53:6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y a quién se refiere el profeta cuando dice el pecado de todos nosotros? ¿Quiénes son esos todos nosotros? Pues son todos aquellos por quienes Cristo murió. De hecho, el nombre con el que el ángel anuncia el nacimiento de ese santo ser, a quien le dice a María que llamará Jesús, es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, no a todo el mundo, a su pueblo. Está identificando exactamente por quiénes va a morir Cristo y quiénes son los que gozarán de la salvación. También nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 11, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. También vemos que no justificará a mi siervo a todos, sino a muchos. Si no hubiera habido resurrección, ¿cómo podríamos presentarnos delante de Dios? ¿En base a qué podemos presentarnos delante de Dios si Cristo no ha resucitado de los muertos? Es por su resurrección que nosotros somos justificados delante de Dios. Es decir, se nos imputa la justicia divina. Vamos a analizar, por tanto, esta doctrina importante en la, en el cuerpo de doctrinas cristiano. Y tenemos que identificar exactamente de dónde viene el problema. El problema viene porque el hombre es corrupto y corruptor. Incluso siendo creyente, también es corrupto y corruptor. Y muchos más son los que están en la iglesia, que no pertenecen al pueblo de Dios, pero sí que tienen mucha libertad de exponer sus doctrinas, contaminar todo lo que pueden y hacer que la iglesia vaya por unos derroteros que jamás se dictaron de esta manera desde las escrituras. En la iglesia de Corinto estaban en esta situación. Ellos empezaron a dudar, bueno, más que dudar, no, a afirmar que la resurrección de Cristo no se había producido. Por eso Pablo empieza diciendo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es lo que estamos haciendo nosotros los apóstoles, estamos hablando de la resurrección de Cristo, estamos cogiendo las profecías del Antiguo Testamento con los testimonios de aquellos que vieron al Cristo resucitado y lo estamos predicando. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros, iglesia de Corinto, no de los que estaban fuera que son impíos, no, de la iglesia, cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo ya nos ha expuesto, lo veíamos la semana pasada, las numerosas veces que Jesús apareció después de haber resucitado y antes de subir al cielo. Hay numerosos testigos que certifican que Cristo resucitó verdaderamente. Así que el apóstol Pablo, después de haber dado su testimonio y después de hacer mención de todas las pruebas acerca de la resurrección de Cristo, lo que va a hacer es argumentar de una manera lógica qué es lo que ocurriría, cuáles son las consecuencias si no hubiera resurrección de los muertos y si Cristo no hubiera resucitado. Es decir, si afirmamos una doctrina como esta, de que Cristo no resucitó, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de decir que Dios no es soberano? Eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de decir que Cristo no murió por su pueblo? Eso tiene consecuencias. Pero entonces vamos a argumentar cuáles son las consecuencias de negar una doctrina de las Escrituras y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Es importante la secuencia lógica de argumentación que expone el apóstol y por lo tanto nos da ejemplo de cómo tenemos que tratar y refutar el error. Nos da ejemplo con esta argumentación que él nos presenta. Muchas de las doctrinas falsas oscilan entre la herejía, la insensatez y la absoluta ignorancia. Entre eso rayan la mayoría de las doctrinas falsas. Pero nosotros tenemos que argumentar bíblicamente y ver cuáles son las implicaciones a los que se llegan, a las que se llegan con semejantes doctrinas, para hacer comprender bíblicamente, con todos los respetos, al ignorante o al malintencionado la causa de su error. Pero tenemos que exponerlo, tenemos que enseñar, y por lo tanto cuando nos ponemos a refutar una doctrina falsa tenemos que tener todo el armamento para exponer la doctrina verdadera. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Pablo se dispone a demostrar que la doctrina de la resurrección es una verdad fundamental y que si fuera eliminada toda la estructura de la salvación desaparece. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Pablo va a exponer las implicaciones, y eso es lo que nosotros deberíamos también hacer cuando nos exponemos delante de doctrinas falsas, analizarlas delante de la persona que está exponiendo esas doctrinas falsas para ver las consecuencias que trae esa doctrina a nivel de implicaciones dentro del cuerpo de doctrinas de las Escrituras. Pablo dice, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Antes ha estado demostrando Pablo, por medio de los testigos, por medio de lo que dicen las Escrituras, que Cristo había resucitado. Y ahora pregunta por qué algunos de los que están en la congregación de Corinto niegan la resurrección. Aquí hay un matiz interesante, porque ellos realmente no rechazaban la doctrina de una manera tajante, sino que la estaban reinterpretando, es decir, Cristo había resucitado de manera espiritual. pero no una resurrección de muertos como tal. Enseñaban que con Cristo ellos también habían sido resucitados de los muertos el día en que fueron bautizados, porque sabéis que la inmersión significa la sepultura y el ascender significa la resurrección. Esto es lo que ellos generalmente querían decir por las influencias de la filosofía pagana. Pero de esta forma, para ellos, la resurrección era un asunto que ya había acontecido en ellos mismos también. Había acontecido en su propia experiencia y por lo tanto no tenía importancia respecto al futuro. Ellos piensan, como muchos de los evangélicos, que la vida en el cielo tiene que ver por toda la eternidad con almas desencarnadas. Es decir, almas. La vida en el cielo es solamente las almas. Y efectivamente es... tiene que ver con las almas en lo que llamamos el estado intermedio, hasta que venga la segunda venida de Cristo, donde los cuerpos serán resucitados y unidos a sus almas. Pero nuestra patria celestial, cuando Cristo establezca su reino, seremos personas con cuerpo y alma, físicamente, como Cristo nos muestra en su resurrección, que él también tenía cuerpo. Por tanto, aquí se estaban hablando de muchas cosas que eran que tenían consecuencias graves. La filosofía griega, como decía, había influido de tal forma en estos miembros de la Iglesia que ellos argumentaban que el alma, que era inmortal, vuelve a Dios, pero que el cuerpo, que es mortal y todo el mundo sabe que es corrupto, se va a la tierra y se acabó. Ahí se acabó, en su sepultura. Creían que el alma se levanta para estar con Dios y gozar de la vida eterna, pero que el cuerpo era completamente destruido. Destruido, dejas un cuerpo 200 años y no encuentras ni el polvo. Y esta era una de las ideas que ellos tenían acerca de la resurrección. Resucitamos espiritualmente. Pero no entendían cómo se podía unir el cuerpo y el alma, tal y como la resurrección de Cristo lo había manifestado. En contraste con este concepto filosófico griego que sostenían algunos corintios, Pablo empieza a argumentar, por tanto, en contra del error de los que estaban en esta posición. Esto es lo que también nos encontramos en muchas ocasiones respecto a la segunda venida de Cristo. La Escritura es clara cuando dice que todo ojo lo verá, lo estábamos comentando en nuestro sermón anterior, que en su segunda venida llegará con poder y gran gloria, de manera que toda la creación y todas las actividades de los hombres, sea quien sea el hombre, tenga el poder que tenga, serán completamente paralizados ante el poder desplegado por Cristo en su segunda venida. Pero vemos como muchos dicen que Cristo ya ha venido, cómo enredan en sus argumentos a los incautos y cómo este es un continuo ataque que normalmente ocurre dentro de las filas cristianas acerca de la primera venida de Cristo espiritual, la segunda espiritual, luego vendrá una normal, luego habrá otra tercera venida, y así empezamos a sumar venidas que no sabemos ni de dónde las sacan, pero que tenemos que centrarnos en las Escrituras para saber qué es lo que nos hablan las Escrituras en conexión con todas las Escrituras. Pablo presenta, por lo tanto, un argumento que muestra la lógica de cómo tenemos que actuar. Es decir, como diría Lloyd-Jones, tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual. Tenemos que pensar. Es uno de los dones que Dios le dio al hombre en la creación, la inteligencia. Por lo tanto, tenemos que hacer que la inteligencia funcione. Tenemos que pensar. Tenemos que usarla para que las enseñanzas de las Escrituras puedan ser interpretadas y aplicadas correctamente, porque encontramos en el contexto de las Escrituras que cada una tiene que encajar en su lugar de forma natural. Los creyentes, a pesar de que muchos nos acusan de eso, no debemos tener una fe irracional. No, los creyentes no tenemos una fe irracional. Tenemos una fe que debe seguir un proceso de pensamiento estructurado por las Escrituras. Y tenemos que tener la mente de Cristo para pensar como conviene en el contexto de las Escrituras. El argumento de Pablo es: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo pudo haber resucitado. Es decir, si vosotros negáis la doctrina de la resurrección de los muertos, es evidente que Cristo no resucitó. Así que empieza Pablo en su argumentación a contradecir la idea errónea de estos corintios, quienes creían que Dios resucita el alma pero no el cuerpo. Si alguien sostiene la resurrección espiritual del alma, pero niega la resurrección del cuerpo, se llega a la conclusión inevitable de que el cuerpo se queda en la tumba. Por lo tanto, si no hay resurrección de los muertos, el cuerpo de Cristo está en la tumba, porque Cristo no ha resucitado. Cristo está en la tumba. Cristo no pudo resucitar porque se niega la doctrina y por lo tanto el cuerpo de Cristo todavía sigue en la tumba. Sin embargo, los apóstoles dieron testimonio de que Cristo había resucitado. Los profetas hablaron ampliamente de que Cristo iba a resucitar, y por eso Pablo cita que Cristo resucitó de acuerdo a las Escrituras. Se habían encontrado con él en distintas ocasiones. Le habían visto comer un trozo de panal y un pescado. Para que nadie acabase pensando en lo que estos corintios pensaban, el Señor les dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por lo tanto, el mismo Señor estaba afirmando que evidentemente había resucitado, que estaba en un cuerpo corporal glorificado, pero que su cuerpo era físico también. El mismo Tomás fue invitado a meter la mano en el costado del Señor. Si hubiera sido un espíritu, evidentemente eso no tenía mucho encaje. Al Señor le oyeron hablar, conocían su tono de voz. El Señor apareció a más de 500 discípulos a la vez. Por si hubiera habido algún error y todos hubieran tenido una visión fantasmagórica, el Señor fue uno a uno visitándoles de una manera personal y estando con ellos de una manera personal. Por lo tanto, no parecía que había ningún error en todo lo que Cristo había hecho después de su resurrección. Es decir, que Cristo verdaderamente había resucitado. El apóstol sigue argumentando: si Cristo no resucitó, como vosotros afirmáis, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Así que insiste Pablo en el argumento y describe una oración condicional. Si Cristo no resucitó, esto tiene consecuencias. Pablo está afirmando que negar la resurrección es ir en contra de toda la doctrina que estaba al alcance de ellos. La doctrina del testimonio de las Escrituras, que hablaban de la resurrección de Cristo por medio de los profetas, el testimonio de todos aquellos que la habían visto y la evidencia de la resurrección. Pablo está diciéndole a los corintios que consultasen a los testigos que le habían visto. Hasta él mismo relata su conversión, cómo vio a Cristo en el camino de Damasco y cómo por esa razón proclamaba el mensaje de Cristo resucitado. Por tanto, si Cristo no ha resucitado corporalmente, sigue argumentando el apóstol, entonces nuestra predicación es en vano y también vuestra fe es en vano. Lo que el apóstol está haciendo aquí con esta demostración se llama en filosofía reducción al absurdo. Es decir, está llevando hasta los últimos términos las implicaciones de una doctrina falsa para ver cuáles son sus conclusiones, que es lo mejor que se puede hacer. Es decir, si uno afirma que el ser humano no respira, vamos a ver qué conclusiones tiene el que el ser humano no respire. Y resulta que todos estamos aquí y estamos vivos, con lo cual las evidencias son aplastantes, pero tenemos que hacer un proceso de pensamiento lógico para llevar a las conclusiones de por qué esa doctrina es falsa. Por lo tanto, Pablo dice, si Cristo todavía está en la tumba, porque como no hay resurrección, Cristo todavía está en la tumba, entonces el contenido de las exposiciones de la palabra de Dios, de la predicación, no es más que palabras vanas. Porque ¿qué estamos predicando? Si predicamos la salvación, pero si Cristo no ha resucitado, ¿dónde se nos queda la salvación? Y por lo tanto, yo, Pablo, y el resto de apóstoles que estamos predicando acerca de la resurrección de Cristo, somos falsos maestros, somos charlatanes de feria. Estamos contándoos una mentira colosal, porque todo es falso. Ahora, ¿qué propósito tiene escuchar domingo tras domingo una mentira? Porque es lo que estáis escuchando si la resurrección de Cristo no fue tal. Si no hay resurrección de Cristo, ¿qué estamos haciendo aquí en el día del Señor? Por eso Pablo sigue añadiendo: si la resurrección de Cristo no se llevó a cabo, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual resulta que no resucitó, si en verdad, como decís vosotros, los muertos no resucitan. ¿Veis cómo Pablo sigue argumentando qué consecuencias tiene la resurrección o la no resurrección? Está manteniendo este sistema de deducción para ver hasta dónde llegan las implicaciones de mantener una posición semejante, para evidenciar la falsedad de este pensamiento que estaba atacando a la base doctrinal de la Iglesia y a la esperanza de los creyentes en cuanto a su vida futura, en cuanto a la resurrección. Si Cristo no resucitó, los apóstoles fueron falsos testigos. Estaban mintiendo. Y cuando un hombre da falso testimonio, normalmente tiene un motivo para hacerlo. Ya podemos ver a los políticos cómo mienten. Ya podemos ver por qué mienten. Podemos ver en los juicios muchas personas que están mintiendo, pero hay un interés normalmente económico o de poder para mentir. Pero ¿cuál era la razón por la que los apóstoles estaban mintiendo? Si Cristo realmente no hubiera resucitado, ¿cuál es la razón por la que los apóstoles podían estar mintiendo? Cuando los apóstoles empezaron a predicar en Jerusalén que Cristo había resucitado de los muertos, comenzaron a encarcelarlos y a matarlos. No parece que eso sea muy consecuente con decir una mentira, porque si sabían que diciendo esta mentira los iban a matar, hay que ser muy tontos para decir una mentira sabiendo que te van a matar. Por lo tanto, no parece congruente ni encaja el que los apóstoles estuvieran predicando acerca de la resurrección de los muertos si fuese mentira, cuando resulta que estaban pagando con su propia vida por predicar esa doctrina. Los que sobrevivieron a las persecuciones daban el mismo testimonio. Fueron expulsados y expatriados, y fueron hasta los últimos lugares del Imperio Romano por causa de la doctrina de la resurrección. Tuvieron que viajar a tierras lejanas, y allí donde fueron, llevaron la antigua historia de la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado de los muertos verdaderamente. Este es el cuerpo central del mensaje cristiano. La resurrección del Señor estaba inseparablemente unida a la resurrección de los muertos. Porque Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Pero si no hay resurrección de los muertos, ni nosotros resucitamos, ni Cristo resucitó. La resurrección de los muertos consuela al creyente, porque su esperanza está en Cristo. Lo que hizo Cristo en la cruz con su muerte y lo que ocurrió con su resurrección es la garantía de todo lo que nos espera a nosotros como creyentes, que obtendremos la salvación, que entraremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, Pablo sigue argumentando, porque si los muertos no resucitan, evidentemente tampoco Cristo resucitó. Los que niegan la doctrina de la resurrección lo que hacen es tratar a Dios de mentiroso, porque Dios sí que ha anunciado por medio de sus profetas que Cristo iba a resucitar de los muertos al tercer día. Los apóstoles sí que estaban proclamando el mensaje de la resurrección de Cristo de los muertos. Así que negar una doctrina tan vital como esta para la vida de la iglesia y para la esperanza del creyente es tratar a Dios de mentiroso. Es de una gravedad colosal. Y Dios ha establecido un día de juicio donde esta gente que tuerce las doctrinas, que pervierte las doctrinas, que pisotea las doctrinas, tendrá que enfrentarse delante de él para dar cuenta de todo lo que han dicho en contra de la sana doctrina. Por lo tanto, a la hora de predicar una doctrina, no solamente tenemos que ver el impacto pernicioso que conlleva en el oído de los oyentes, sino también el juicio que se acarrea para esa persona delante del tribunal de Dios. Todos aquellos que se levantan con doctrinas de demonios, y doctrinas de demonios no es otra doctrina sino la negación de la doctrina bíblica, tendrán graves acusaciones delante del tribunal divino y pagarán por sus pecados de pervertir el mensaje sagrado del Evangelio. Por lo tanto, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fijaos a qué conclusiones está llegando el apóstol. No es sencillamente decir, Cristo no resucitó, vamos a otra cosa. No. Un momento. Que si Cristo no resucitó, estáis en vuestros pecados. Así vemos como paso a paso el apóstol Pablo está exponiendo las implicaciones espirituales de negar una doctrina fundamental del cuerpo de doctrinas cristiano. Si Jesús no murió por mí y no resucitó por mí, estoy perdido. No tengo esperanza, porque mi única esperanza está en Cristo crucificado y resucitado. Y si esa roca de salvación falla, todo cae con esa roca. No hay nada donde poder sustentarme. No tengo nada que poner delante de Dios. No puedo poner mi propia justicia, porque son, según la Escritura, trapos de inmundicia. Dios abomina las obras propias del ser humano. La Escritura nos dice que soy salvo por gracia por medio de la fe. Pero si Cristo no resucitó, la fe no existe. Por eso dice Pablo que vuestra fe es vana, porque la fe se apoya en algo que no sucedió. Cristo nos ha dado la fe de los escogidos de Dios. Pero la fe tiene su fundamento y su sustento en la obra, en la vida, en los méritos, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pero si quitamos la resurrección, quitamos el resto. No tenemos dónde apoyar el pie. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene su autor y consumador, que es Cristo. Y resulta que la victoria de Cristo sobre sus enemigos, que se manifiesta en la resurrección, porque es en su resurrección cuando vence a Satanás, a la muerte y al pecado, en la resurrección los vence, resulta que no ha resucitado. Por lo tanto, ¿dónde se nos queda la fe? Cuando creemos a Dios, quien nos dice que levantó de los muertos a Cristo, entonces tenemos una roca firme sobre la que establecer nuestra fe. Pero si quitamos a la roca, que es Cristo, ¿dónde estamos? ¿En qué situación estamos? Si Jesús murió por ti y resucitó por ti, entonces, como dice la Escritura, no tendrás temor de pavor repentino. No tendrás temor del día del juicio, porque Cristo es tu guardador, es tu refugio contra el turbión. Pero si Cristo no resucitó, ¿cuáles son las implicaciones que esto lleva? ¿Cuáles son las consecuencias de una fe vana, de una fe que no tiene valor? ¿Cuáles son las consecuencias? Por una parte, si Cristo no resucitó, es que está muerto. Esta es la evidencia. Por eso salen estas películas que encuentran la tumba de Jesús como para rebanar los fundamentos de la fe. Si Cristo no resucitó, es que está muerto. Y un Cristo muerto implica que no es capaz de justificar a los creyentes. Y estamos hablando ya entonces de temas muy graves. Es incapaz de justificar a los creyentes, porque somos justificados por la resurrección de Cristo al imputársenos su justicia perfecta. Lo cual quiere decir que los creyentes permanecen en sus pecados. De nada sirve su fe. Ya no pueden ser llamados ni siquiera creyentes. La conclusión inevitable es que la justificación de los creyentes está basada en la resurrección de Cristo. Y si nos quitamos la resurrección de Cristo, nos quitamos la justicia. Sin el Cristo resucitado no hay justificación. Sin justificación no hay fe. Y sin fe no hay perdón de pecados ni acceso a la presencia de Dios. Es decir, estamos muertos. Si la muerte de Cristo por el pecado, para satisfacer la justicia divina, hubiera sido insuficiente, evidentemente Cristo estaría en la tumba. Pero nos enseña la Escritura cómo Cristo fue a la muerte cargando el pecado de todo su pueblo. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Y si lo que hizo sobre la cruz no hubiera dejado satisfecha la justicia divina, entonces Cristo jamás hubiera salido del sepulcro. Por tanto, ni siquiera su muerte hubiera sido válida. Nada hubiera sido válido. Dice la Escritura que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, si su muerte dejó satisfecha la justicia, ¿por qué razón no iba a resucitar Dios a su Hijo de los muertos? Si la ley quedó satisfecha con la muerte de Cristo, esa era su victoria sobre los enemigos del hombre. Ese era su propósito al venir a este mundo. No solamente morir para expiar la culpa de su pueblo, sino resucitar como vencedor de la muerte y del imperio de la muerte y de aquel que tenía el imperio de la muerte y salir vencedor sobre el pecado del hombre. Pero si esto no es así, Pablo sigue con sus argumentos. Entonces, si vosotros estáis negándoles, dice la iglesia de Corinto, la doctrina de la resurrección, estáis también diciendo que los que durmieron en Cristo perecieron. Tu hermano, tu tío, tu padre, todos aquellos que supuestamente eran creyentes. Si negamos la doctrina de la resurrección, todos perecieron. Los que durmieron en Cristo perecieron. Aquí el apóstol Pablo utiliza un eufemismo para hablar de los que han muerto. Los que han dormido. Los que han muerto. Y les dice a la iglesia de Corinto que si una persona niega la resurrección, la conclusión lógica, si siguen ese planteamiento, es que todos aquellos que han muerto están perdidos, porque Cristo no ha resucitado. Si Cristo no se levantó de los muertos, Dios aplicará a todos los hombres, sin excepción, su castigo eterno. porque por el único medio que nosotros podemos ser salvos es por Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, no hay ningún medio por el que podamos ser salvos. Nadie entrará al cielo para estar en la presencia de Dios por sus propias obras. Nadie. Solamente entramos en el nombre de Cristo y por sus méritos. Pero si hemos quitado la resurrección, hemos quitado todo. Si los que niegan la doctrina de la resurrección afirman que aquellos que murieron están con Cristo, se contradicen. Porque no pueden existir las dos cosas. Pablo sigue adentrándose para buscar las contradicciones y la falsedad en esa argumentación. Negar la resurrección significa que todos han perecido. Incluso Cristo ha perecido. No ha vencido a la muerte. No ha vencido a los enemigos del hombre. Él vino para vencer y resulta que no ha vencido. Sin embargo, los corintios sí que creían que sus seres amados estaban con Cristo. Por lo tanto, Pablo les está evidenciando que lo que ellos están pensando respecto a lo que luego ellos creen en algunos asuntos no encaja, se están contradiciendo. Así que les iba a ver lo falaz que es su pensamiento. Tienen que entender que si los creyentes mueren en Cristo, Cristo mismo los recibe en el cielo. Porque Cristo ha resucitado, y porque ha resucitado puede recibir a los creyentes en el reino de los cielos. Y esto es así por esa increíble obra que Él llevó a cabo en la cruz, y esa increíble y todopoderosa obra que llevó a cabo el Espíritu de Dios resucitándole de los muertos. Por esa razón, y si negamos la doctrina de la resurrección, Pablo nos dice que si en esta vida, si negamos la doctrina de la resurrección, es que en esta vida somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque estábamos esperando en Cristo cuando resulta que Cristo no ha resucitado. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en este mundo? Todos nosotros, como creyentes, hemos tenido que renunciar a muchas cosas por ser creyentes. Hemos tenido quizá que decir a trabajos que no, porque utilizaban el día del Señor para trabajar y teníamos claro que eso no se debía usar. Hemos tenido que decir a muchas cosas que no, porque debíamos estar en un lugar y no en el lugar en el que quieren estar los impíos. Hemos tenido que obedecer los mandatos del Señor y sus mandamientos. Hemos querido hacer evidente nuestra profesión y elección, y eso requiere una negación continua de lo que nuestro corazón desea y someternos en obediencia a los mandatos de Dios. Hay mil cosas en las que la gente del mundo encuentra satisfacción, y en casi todas ellas el cristiano no está. Si nos negamos a nosotros mismos para llevar una vida de acuerdo a lo que marca el Evangelio y resulta que Cristo no resucitó, Pablo dice, todo el esfuerzo que habéis hecho es en vano. Sois los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque todo vuestro sacrificio no sirve para nada. Somos dignos de lástima, porque hemos pasado hambre teniendo todo el mundo para ser comido. Y hemos pasado hambre. Esperando en las promesas de Dios, deseábamos llegar al reino de los cielos. Pero si Cristo no resucitó, no hay reino de los cielos. Toda nuestra esperanza es una mentira. Así que Pablo afirma que cuando la esperanza se desvanece, los creyentes son engañados y son las personas más desdichadas, porque todo aquello en lo que confiaban era falso. Como los incrédulos viven sin esperanza, buscan sacar el mejor provecho de la vida. Pero los creyentes esperamos en Cristo. Esperamos en su justicia. Si la esperanza de los creyentes se acaba en la tumba, somos los más desdichados de todos los hombres. Por lo tanto, hay una esperanza en la resurrección. Y esta es la que continuamente nos anuncia la Escritura. Cristo ha resucitado. Y esto lleva implicaciones, porque Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, esto lleva a otras implicaciones completamente distintas. Nuestras esperanzas eternas no dependen de nuestra condición moral. Nuestras esperanzas no dependen de nosotros. Fijaos bien en esta iglesia de Corinto, que tenía bastantes pecados. Cuando analizamos la iglesia, y eso que era en la época apostólica, es triste encontrar tantos pecados en una iglesia. Pero fijaos que no habrían sido ni mejores ni peores si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Es decir, para como ellos eran, no afectaba en su vida práctica, no afectaba si Cristo había resucitado de los muertos o no. Esta es una cuestión que también, cuando empezamos a exponer las doctrinas de las Escrituras con los que están en contra de las doctrinas, y uno le habla de la soberanía de Dios, de la elección, del pecado del hombre y todo esto, ellos te dicen, bueno, pero yo viviría igual creyendo lo que tú crees o creyendo lo que yo creo. Efectivamente, no depende de la condición moral del ser humano. Pero luego hay implicaciones prácticas en la doctrina que nos deben llevar a tener esperanza y gozo en Cristo por todo lo que Él ha hecho, o vivir con el encefalograma plano, sin tener en cuenta todo lo que Cristo ha hecho. Si Cristo resucitó o no resucitó, los corintios no dejaban de ser corintios tal y como eran. De tal manera que su esperanza no dependía de lo bueno que ellos fueran, no dependía de sus buenas obras, no dependía de su esfuerzo. Lo que quiero decir es que el apóstol aquí no establece ese argumento como base para la salvación. Lo que está diciendo es que si no tenemos a Cristo como la base y el cimiento estable de la fe, estamos haciendo el ridículo, estamos perdiendo el tiempo. Vámonos a la playa, que aquí estamos utilizando el tiempo de una manera completamente absurda. Así que la razón por la que debemos estar seguros de las promesas de Dios radica en el hecho de que Cristo murió por nosotros y de que Cristo resucitó por nosotros. Ahí está el hecho de la salvación. No entramos en el cielo como resultado de lo que somos. Entramos en el cielo como resultado de lo que Cristo es. Porque si Cristo no resucitó, nosotros no entramos en el reino de los cielos, por muy buenos que somos. Es decir, la madre Teresa de Calcuta no entra en el reino de los cielos por lo que hizo. Más bien, lo que hizo la llevó a entrar en el reino de los infiernos, pero no en el reino de los cielos. Quien nos da acceso al reino de los cielos es Cristo, no nosotros. Nuestra confianza se sitúa en aquel acontecimiento histórico de hace 2000 años que es fundamental para la fe, que Cristo resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y que si esto fuera falso, aún estamos en nuestros pecados. No importa lo bueno que pudiéramos ser. No importa el dinero que diésemos para las causas perdidas. No importa el esfuerzo que pudiéramos hacer para mil cosas. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no se basa absolutamente en nada. La conclusión a la que nos lleva el apóstol es que si Cristo resucitó y tú tienes fe en el Cristo resucitado, tu fe no es en vano, no estás en tus pecados, y por lo tanto esa fe es la que te lleva a la salvación. Tu esperanza, por tanto, no está en tu propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia, Jehová justicia nuestra. Él es el que pone delante de Dios, delante del tribunal divino, su justicia para que nosotros, que somos injustos, seamos hallados justos. Estos días, como sabéis, hemos tenido algunas fiestas aquí en Madrid. Y el pasado viernes, que estábamos paseando por el centro de Madrid, pudimos ver unas filas larguísimas de gente. Y nos preguntamos, ¿pero a qué museo están o qué están regalando para que haya unas filas enormes de gente que estaban casi dando la vuelta a una manzana? Y oímos a una señora que le estaba diciendo a otra, que le había preguntado exactamente qué es lo que hacía allí aquella gran cantidad de gente en fila, le preguntó qué es lo que hacía allí toda esa gente, y esta señora le preguntó que es que le iban a besar el pie a un santo. Es curioso el esfuerzo que hace la gente. Había personas de todas las edades, pero fijaos de qué manera estaban confiando en sus propias obras y en lo que un trozo de madera les puede aportar. En eso estaban confiando, porque aunque ese santo representase a un santo de verdad, el santo se murió y no resucitó. Entonces, ¿dónde están poniendo sus esperanzas? En un hombre que no ha resucitado, que está podrido en su tumba. Y van a besar a un santo, bueno, van a besar un trozo de madera que simula un pie, que hay mil bocas que lo han besado antes que el que llegue y que van a ser contaminados con todo tipo de microbios que hasta les va a doler el estómago, y cuando lleguen a casa se van a tener que lavar con lejía. Pero, ¿y lo que ellos ganan en propia justicia para entrar en el reino de los cielos? Ese es el ejemplo de una vana fe Ese es el ejemplo que conlleva que no hay resurrección, por lo tanto están en sus pecados, y que si no descansan en Cristo, por mucho santo que haya, se van al infierno. Las Escrituras, en cambio, nos muestran a Cristo como aquel que resucitó para nuestra justificación. Y la base de nuestra esperanza es lo que Cristo hizo de una vez y para siempre. Por lo tanto, la salvación no radica en nada de lo que nosotros tengamos, ni siquiera en nuestra decisión. No, radica en Cristo y en el pacto eterno que hizo la Trinidad antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Fue el Dios eterno quien se hizo hombre para nacer, para vivir y para morir de acuerdo a la ley, para satisfacer la ley, porque ninguno de nosotros éramos capaz de cumplir con todo lo que la ley establecía. Pero fue Él también quien resucitó de los muertos para evidenciar que ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás podían retenerlo. Eso era imposible, que pudiese ser retenido por la muerte. De manera que con su resurrección es por lo que Cristo aseguró para los suyos una salvación eterna. Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos la esperanza de entrar en el reino de los cielos. Porque Cristo resucitó, y esto es lo que hacemos en este primer día de la semana. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos su muerte, y después estaremos tomando de la mesa del Señor. Pero también celebramos su resurrección. Él venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, y entró victorioso en el reino de los cielos. De manera que Pablo concluye que todo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verdaderamente Cristo ha resucitado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo no está en el sepulcro. La muerte no ha podido con Cristo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y acaba Pablo diciendo en 1 Corintios 15:57: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo. Ahí tenemos la victoria. Cristo resucitó, Cristo acabó victorioso, Cristo venció. Esto es lo que ha ganado para su pueblo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él ha resucitado. Y aquí lo tenéis, el resumen de la doctrina cristiana. Y esta es la gran doctrina de la resurrección. Ha resucitado el Señor, como dijeron los apóstoles, los discípulos, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y esto es lo que nos transmite las Escrituras para nuestro consuelo, para nuestro aliento, y es nuestra esperanza, que como Cristo resucitó, ganó para nosotros la salvación eterna, y en eso hoy nos regocijamos. Vamos a terminar en oración. Thank you.